Mi nombre es Lidia Miranda, para aquellos que no me conocéis, y vamos a compartir hoy acerca de el despertar espiritual, un camino hacia la luz. Y como siempre, empezamos todas las actividades con un minutito de silencio, donde vamos a dejar la mente calmada, a soltar todo lo que hay ahí afuera, todas las situaciones, todo lo que tenga que hacer, dejando por un ratito. El mundo va a seguir, no os preocupéis, nada se va a parar, todo nos va a esperar. Soltarlo todo, vamos a inspirar profundo y a calmar la mente, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Centrados? ¿Sí? ¿En el presente? Acerca del tema que vamos a tratar hoy, puede que en algún momento de nuestra vida se nos hayan planteado algunas preguntas, o por lo menos a mí, al principio de empezar con este camino espiritual, me gustaba mucho, me inspiraba mucho saber acerca de los místicos, contempladores, meditadores, de la historia. Siempre había algo que caía en tus manos y que te hacían referencia, ¿no?, a ese despertar espiritual. Y surgía la pregunta si realmente había que ser un gran meditador, un gran contemplador, un gran místico, si solo algunas personas eran llamadas a ese despertar espiritual. Y en el fondo, a veces, cuando veía como eso muy lejano, sentía un poquito de envidia, ¿no? De sentir, uy, ¿cómo se debe de sentir? ¿Qué experiencia se debe de tener en ese despertar interno? O a veces también te planteabas que si el estilo de vida moderno que llevamos hoy día en estas grandes ciudades, con tanto movimiento, tanto ruido, siempre yendo en contra del reloj, con la agenda llena de la mañana a la noche, se podía realmente dedicar un tiempo a esta contemplación para que despertar se produjera. O muchas otras veces había leído, todos hemos leído, experiencias de personas que tras haber tenido algo impactante en su vida, un accidente, una enfermedad mortal, cualquier cosa que les hubiera marcado, impactado, era a partir de ahí cuando empezaban a dar el cambio y tenían como esa llamada a la espiritualidad. Afortunadamente hoy día sabemos que esas situaciones se dan, pero que personas normales y corrientes como nosotros aquí también podemos despertar a esa espiritualidad, lo cual ya nos deja una gran puerta abierta a grandes experiencias. Cuando hablamos de despertar espiritual, bajo mi experiencia personal, el primer despertar viene con el entendimiento de quién soy realmente. Nos hemos montado todos una imagen de nosotros mismos en base a lo que vemos cada día en el espejo, en base a un montón de habilidades que hemos aprendido a ir desarrollando, o otros nos han hecho tener una imagen de nosotros mismos. Pero realmente, más allá de esa imagen, ¿quién soy realmente? ¿Quién es ese ser que piensa, que siente? ¿Quién es ese ser que se preocupa? ¿Quién es el que se relaciona? ¿Quién es ese ser que necesita las relaciones, necesita la experiencia del amor, necesita la experiencia de la paz? ¿Quién es ese ser? Y ya sabemos que la meditación Raya Yoga trabaja mucho con lo que llamamos la conciencia del alma, y es el primer paso para el despertar. Si no me experimento como ese ser espiritual y ese ser de energía, ese ser de luz, todos sabemos que físicamente tenemos una forma de materia que podemos medir, que podemos pesar, que podemos incluso investigar. La ciencia ha investigado todo acerca del cuerpo, pero también quien más o quien menos sabe que hay otra energía interna que no es tan fácil de demostrar, aunque ahora ya la ciencia está empezando más a trabajar con las investigaciones y la espiritualidad. Pero sabemos que hay algo más. Sabemos que cuando el cuerpo muere hay una energía, igual no sabemos a dónde enviarla, pero está ahí. Y sabemos que esa es nuestra parte espiritual. La hemos llamado espíritu, el yo superior, diferentes formas. Pero por otro lado, igual sabemos mucho acerca de ese ser. Pero ¿cuánto lo he experimentado? Esa es la pregunta que me hago. Incluso en mi propia vida, que ya llevo bastante tiempo dedicado a todo este recorrido espiritual, y que dedico tiempo durante el día a la meditación, ¿cuánto realmente me experimento desde ese otro lado, desde esa otra conciencia? ¿Cuán difícil es quitarme este personaje llamado Lidia, con todas las habilidades que tiene, con todas las especialidades que ha sabido desarrollar? ¿Cuán apegada estoy a mi identidad más física, que es lo que me impide o me retrasa o me limita a tener mayores experiencias de esa energía, de esa luz? No podemos esperar que el despertar espiritual sea tener grandes visualizaciones, grandes iluminaciones y ver la luz del alma o ver la luz de Dios. No se trata de eso, se trata de una experiencia interna. Y se trata de una experiencia interna no a ratitos, se trata de cada vez más incrementando esas franjas de experiencia que me hagan sentir como esa energía, como ese ser, como esa luz, que me hagan vibrar con esa paz, que me hagan vibrar en la energía de amor que somos, que me haga vibrar con todo eso que tiene la belleza y la grandeza del ser humano. Cuando aprendo a mantener momentos de mi vida en esa conciencia, puedo decir que espiritualmente estoy
despierto.
Y eso lo podemos hacer todos los que estamos aquí. Requiere de tiempo, requiere de práctica, requiere de determinación, porque la conciencia de cuerpo nos está tirando constantemente y a veces despertamos y otras veces nos dormimos y tenemos que volver a hacer el esfuerzo para volver a despertar. Y es cierto, ese es el juego, ¿no? O sea, no penséis que porque un día realmente tengo la experiencia, me puedo experimentar siendo consciente realmente del alma y puedo sentir que sí, que soy esa energía, que soy esa luz, que soy esa experiencia de paz, ya tengo mi despertar asegurado. Tengo que tener cuidado porque el hábito es verme de la misma forma, ¿funciona? Es verme con mi conciencia más cotidiana que la conciencia del cuerpo. Entonces hay una práctica que tiene que haber constante para que ese despertar se mantenga. A veces observamos, no podemos observar nosotros mismos, pero podemos observar a los demás, y muchas veces me viene la pregunta, ¿realmente qué sentido tiene la vida de muchas personas? ¿Están despiertos o son autómatas dormidos en un mundo de acción y de interacción? Te levantas cada mañana, te arreglas para ir a trabajar, vas a trabajar, hablas de cuatro palabras, haces un montón de acciones que ya no tienes ni que pensar en ellas, porque son acciones de la vida cotidiana, llega la hora de comer y comes que ni eres consciente de lo que estás comiendo, a toda prisa, y vuelves a salir y vuelves a entrar y hablas con este y luego con el otro. Tú dices, ¿realmente están disfrutando plenamente de la vida? Cuando vivimos un día así, ¿estamos realmente despiertos? ¿Qué pensáis? ¿Disfrutando de cada momento, de cada interacción, de cada segundo, del regalo que la vida me ofrece? ¿No? O sea, es interesante porque eso nos hace ver que el despertar es algo más sencillo igual de lo que nosotros nos creemos. No tenemos que retirarnos un mes a una montaña a meditar en un completo silencio para aprender a estar despierto. Estar despierto también es aprender a vivir plenamente consciente, 100% de lo que estoy haciendo, de cómo hablo, de cómo lo hablo, del impacto que genero en mí, del impacto que mis palabras generan en otros, de cómo miro, de qué transmito con la mirada, no solamente mirar, sino qué transmito, qué estoy donando a los otros, qué beneficio estoy trayendo a los demás cuando interacciono con ellos. Cuando todo este tipo de preguntas están en mi mente, estoy empezando a despertar, ¿sí o no? Estoy empezando a despertar a mi verdadera realidad, de lo que realmente soy. Estoy empezando a despertar a mi verdad. ¿Qué es la verdad? La humanidad se ha pasado siglos y siglos en búsqueda de la verdad. ¿Pero qué es la verdad? La verdad allá afuera todo es relativa. La ciencia descubre una cosa, demuestra una cosa y luego viene otro científico y se la echa por la borda y descubre otra, ¿sí o no? Cada uno tiene que aprender a descubrir su propia verdad, y la propia verdad es cuando vivo desde mi parte más auténtica, desde mi parte más real, cuando la percepción está impregnada de ese estar consciente. Ahí estoy empezando a trabajar con lo que es verdad, con lo que es verdad para mí. Y a nivel espiritual, la verdad es común a todo, pero cada uno la vive con matices diferentes. Cada uno tiene que encontrar aquello que para sí mismo es su verdad, lo que le hace sentir vivo, lo que le hace ser auténtico, lo que le hace sentirse valioso, lo que le hace sentir que tiene un corazón limpio, que es transparente. Cuando trabajo con eso, estoy trabajando con mi verdad. Si no, lo estoy enmascarando todo. ¿Sí o no? Y algo que está enmascarado, ya deja de ser verdadero. Entonces, el abrirme a mi propia verdad, aquello que me hace sentir bien, aquello que me hace sentir pacífico, aquello que me desbloquea y hace que la energía natural del amor, que todos somos, salga y fluya. Cuando trabajo con eso, estoy trabajando realmente con mi verdad. Y cuando trabajo con mi verdad, con mi autenticidad, estoy completamente despierto. Estoy completamente abierto a la luz. ¿Cuál es el símbolo de la luz? ¿Qué es lo que nos produce? ¿Qué beneficio nos trae la luz? ¿Qué nos permite? Ver con claridad, ¿sí o no? O sea, cuando hablamos de, viene esta frase a la mente, ¿no? El despertar espiritual, un camino hacia la luz. ¿A qué luz? A la luz que me permita ver la vida con otros ojos. Primero, la luz que me permite verme a mí mismo con otros ojos. La luz que me permite ver a los demás con otros ojos. La luz que me permite ver la vida con otros ojos. Es esa la luz del despertar. No es una visión en medio de una meditación, no. Es la luz que me permite tener una visión más limitada. Verme yo desde esa parte auténtica, pero también ver a los demás desde esa parte auténtica. Despertar a mi grandeza espiritual, pero también aprender a ver la grandeza espiritual que hay en nosotros, la grandeza espiritual que hay en la vida. Incluso en esta gran ciudad llena de ruidos, de movimientos, de coches y de contaminación, en medio está la naturaleza y ahí hay grandeza, hay energía espiritual. ¿Sí o no? En un árbol, en el cielo, en el aire, en cosas que no se ven, pero que puedo sentir. Tengo que despertar a esa grandeza. Y una persona que despierte a su grandeza, a la grandeza de la humanidad, a la grandeza de la naturaleza, finalmente, aunque no lo estemos buscando, despertamos a la grandeza de Dios. ¿Qué pensáis? Incluso hay alguien aquí que no lo busca. Muchos de nosotros no veníamos buscando eso. Pero al final, despiertas a esa grandeza, a esa energía suprema que mantiene, ¿no?, esa espiritualidad, que es la fuente de la espiritualidad, con lo que todo lo demás se nutre. La espiritualidad de todo aquí abajo se nutre de esa fuente. Entonces, cuando hago este despertar que empieza en mí, imaginaros cómo se empieza a ampliar la luz con la que puedo ver, hasta el punto en que puedo empezar a ver, y no con estos ojos físicos, sino con los ojos del alma, a esa fuente, a esa energía universal, a ese ser supremo. Cuando aprendo a conectar con un amor altruista, que no juzga, que no critica, sin quererlo, quiera o no quiera, estoy conectando con la fuente de ese amor, porque esa es la naturaleza de esa energía. Entonces, ese despertar que empieza por mí me va a ir abriendo fronteras hacia otros muchos despertares y a empezar a tener una visión mucho más ilimitada de todo lo que me envuelve. Aprender a despertar es aprender a estar presente, 100% presente, en el ahora. Todos hemos oído hablar mucho, está muy de moda ese libro, El poder del ahora, ¿no? Una época en que el libro fue muy leído, el poder de la hora es tan importante, el poder de la hora, el poder del presente, el poder de estar alerta, de estar consciente, plenamente sintiendo todo lo que te envuelve. A veces voy por la calle caminando y me gusta mirar simplemente el cielo y pensar, ¿qué más necesitas en este momento? Y darme cuenta que en ese preciso momento no necesito absolutamente nada más. Entonces el presente se convierte en un gran regalo. Solo de ese estar presente viene la plenitud del alma. ¿Sí? Si tú sientes que en este momento no necesitas absolutamente nada más, ¿cómo se siente el alma? Plena, llena. Y el liberarlo del mundo de los deseos es una gran liberación para el alma, porque el mundo de los deseos es una gran ceguera. ¿Sí o no? Correr tras el mundo de los deseos es la forma de perderlos, la forma de alejarnos de la luz. Cuando tengo la luz del sol por detrás, ¿dónde está la sombra?
Delante.
Da igual cuánto corra para alcanzarla, jamás la voy a alcanzar. Ese es el mundo de los deseos. Cuando damos la espalda a la espiritualidad, vamos detrás del mundo de los deseos materiales, intentando llenarme en el interior, pero nunca lo consigo. ¿Sí o no? Tantos esfuerzos a lo largo de nuestra vida para conseguir una casa, y cuando tengo una casa, una mejor, y luego con jardín y así, el alma nunca llega a estar satisfecha, y al contrario, lo que me estoy poniendo es cada vez más sombras, porque cuanto más corro detrás del mundo material, las preocupaciones también aumentan. Esa es la realidad de la vida, ¿sí o no? Cuando giro mi mirada y empiezo a tener una mirada hacia la espiritualidad, empiezo a dedicar más tiempo a cómo estoy internamente, a quién soy, a nutrirme de esa paz, de ese amor, de ese entendimiento, de esa paciencia, de todo lo que el alma necesita desarrollar para vivir mejor, doy la cara hacia la luz. Cuando estoy frente a la luz, ¿dónde está ahora la sombra? Detrás. Cuando corro, ¿dónde está la sombra? Detrás, siguiéndome. Cuando despertamos a la espiritualidad, nos vamos a dar cuenta de que si trabajamos bien, si trabajamos con una energía positiva, si trabajamos desde la honestidad, todo lo que necesito en este mundo para estar mínimamente bien se va a poner en mi camino. Haciendo lo mínimo, trabajando, tenemos que trabajar. Si trabajo con honestidad, si pongo la paz y el amor en mi trabajo, si soy paciente en las relaciones del trabajo, si empiezo a poner la espiritualidad en todo lo que hago, no os preocupéis que todo lo que necesitáis os va a seguir. Esa es la ley. Tarde o temprano, a veces tardamos un poquito en ver los resultados, pero tarde o temprano, a lo mejor no yo, pero otra persona viene y me da la ayuda que necesito, tarde o temprano aparece eso que el alma necesita para estar incluso no solamente espiritualmente, sino físicamente bien. Por tanto, la importancia de aprender a vivir en este presente, la importancia de estar despierto para que todo lo que haga, por ordinaria que sea la acción que esté haciendo, está impregnada de la divinidad que llevamos dentro, de la grandeza que llevamos dentro. Si yo trabajo con mi paz interior y puedo impregnar de paz cada una de las acciones, ¿cuánto no cambia? Cambia todo, ¿sí o no? Si puedo impregnar de amor todo lo que hago, todo cambia. La luz no se ve, pero la luz se siente, se percibe. La luz de la espiritualidad se percibe. Cuando empiezo a poner todo eso divino que hay en mí, llamémoslo cualidades, llamémoslo virtudes, que es un gran regalo a mi vida y a la vida de los otros, cuando empiezo a poner eso en el presente, cuando empiezo a poner eso conscientemente en cada acción, todo va cambiando. Si nosotros nos observáramos a lo largo del día, muy pocas veces vivimos en ese presente. ¿Qué pensáis? Vivimos proyectados, continuamente proyectados. Proyectados a pasado o proyectados al futuro. Estoy aquí y quiero estar allí. Estoy allí y quiero volver a estar aquí. Estoy haciendo esto pensando en lo que tengo que hacer después, pensando en que llegue ese día. Estoy a solas y en lugar de disfrutar de estar a solas conmigo misma, invito a alguien a que me acompañe en mi mente, ¿sí? Igual físicamente sigo estando a solas, pero observaros para que veáis cuántas veces estáis conversando en vuestra mente con otra persona. Vosotros mismos tenéis un monólogo, ¿sí o no? Tú le hablas a la otra persona y ya estás pensando lo que la otra persona te está contestando. Y cuando no soy capaz de traer a la otra persona a mi mente, pues entonces invito a la televisión, a la radio. Genero ruido en mi vida, ruido que me saca del presente, ruido que me saca de estar en contacto con esa identidad más verdadera, ruido que me saca de esa luz de la conciencia para entrar en otra realidad que no es la realidad del presente. En lugar de estar 100% haciendo incluso lo que hace, más despacio, disfrutando de esas acciones, vamos corriendo siempre en contra del reloj. Algo interesante es que cuando estamos conectados con nuestro interior, cuando trabajamos desde esa paz, desde ese amor, desde esa calma interna, hacemos cosas disfrutando, y cuando miras el reloj dices, uy, todavía es esta hora, es como que el tiempo se te estira y eres capaz de hacer tantísimo en tan poco tiempo, pero no nos damos esa oportunidad, no nos damos esa oportunidad. Siempre estamos en contra del reloj. Y si tengo un poquito de tiempo libre, ya me ocupo yo de rellenarlo. ¿Sí o no? Así no te das tiempo a esa contemplación, a ese despertar. Una herramienta muy importante para el despertar espiritual es el silencio, la soledad, la reflexión, el diálogo con nosotros mismos, la meditación. ¿Sí o no? Si no, ¿a quién voy a estar despierto? Si no, no estoy despierto a mi propia realidad, al ser original y verdadero del que estábamos hablando antes. Entonces, es importante empezar a tener ese amor por el silencio. Es el mayor regalo que me puedo dar a mí misma. Ese amor por la soledad. Y si quiero invitar a alguien, ¿a quién voy a invitar? Invita a esa energía. Ya hemos experimentado muchísimo las relaciones de aquí abajo, ¿sí o no? Ya sabemos lo que nos pueden dar las relaciones aquí abajo. Experimenta con una relación diferente. Experimenta relacionarte con esa fuente de luz. ¿No quieres estar despierto? ¿No quieres tener luz en tu vida? Conecta ese gran faro de luz, de la energía espiritual. Date tiempo al silencio, a la meditación, a la reflexión personal. Escúchate cómo me siento. Incluso escribe. No solamente hablar, es muy bueno escribir. Y puedes ver todas las ideas que emergen. Yo esta tarde, cuando estaba empezando, preparando la conferencia, pensé, uy, ¿de qué le voy a hablar? Y solo con una frase te saca la otra y le saca la otra, y te das cuenta de toda la belleza y toda la sabiduría que el alma tiene dentro para poder compartir. Pero eso lo tenemos que hacer todo, cada día. Si no me doy tiempo para escucharme, para ver qué hay dentro, para ver qué emerge, para emerger esa creatividad, si no estoy en contacto conmigo, eso nunca va a emerger. Ese despertar se queda ahí latente. Y el alma está deseando despertar. Os lo puedo asegurar. ¿Qué pensáis? Incluso los que ya hemos despertado, el alma quiere seguir despertando más. Y nosotros a veces con actitudes erróneas vamos frenando ese despertar, ese progresar espiritual. Entonces es importante dedicarnos este tiempo a la soledad, al silencio, a la reflexión. Por otro lado, cuando nosotros despertamos, somos una inspiración para despertar a otros. ¿sí? Todos nos estamos inspirando continuamente. Puede que otros a lo mejor no estén llamados al despertar. Yo no sé si toda la humanidad vamos a estar llamados al despertar, y si nos va a dar tiempo a todos a despertar al mismo tiempo. Pero aunque otros no despierten, pueden captar tu cambio, pueden captar tu despertar. No podrán ver la luz, no se ve. Aunque a veces en la mirada se puede ver, ¿verdad? Una persona espiritual se puede ver la luz de la mirada. Pero pueden sentir la vibración. Te pueden sentir una vibración más paciente, más pacífica, más amorosa, más respetuosa. Y eso va a despertar algo en ellos. Igual no es despertar basado en un entendimiento y en un trabajo espiritual profundo, como los que creo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a tener, pero sí es despertar de empezar a trabajar también desde la paz, desde la paciencia, desde el respeto. E igual no con todas las relaciones, pero empezarás a hacerlo contigo. Y somos una gran ayuda, porque si hago que alguien trabaje desde la paz, aunque solo sea cuando yo estoy presente, ya le estoy ayudando, ¿sí o no? Es una vez que ya no trabaja desde la queja, o desde la crítica, o desde la violencia, o desde la frustración, ya estoy ayudando bastante a esa persona. Por tanto, ¿cómo podemos realmente inspirar a otros? Cuando los otros pueden apreciar el cambio, cuando los otros se pueden beneficiar de ese cambio. Una cosa es despertar y otra cosa es mantenerse despierto, lo que hablábamos antes. Y para mí el reto está más en ese aprender a mantenerse despierto. Y eso requiere de un compromiso conmigo mismo. Porque el hecho de que sí, en algún momento yo haya sentido esta llamada y haya dedicado un tiempo a esa reflexión, a la meditación, a la soledad, al silencio, no quiere decir que ya la luz no se apague. Es como la luz de una vela, si no la cuidas, si le viene viento, si no tienes cuidado de las corrientes de aire, la luz de la vela se apaga. Lo mismo sucede con la luz de la conciencia. Y hay determinados hábitos en nuestra vida que tenemos que empezar a cambiar, porque si no, por un lado despierto a la luz y por otro lado vuelvo a ponerme el nubarrón gris encima de mi cabeza. Ciertas actitudes que hemos aprendido a desarrollar y son actitudes cotidianas de la vida, actitud de estar continuamente quejándonos, de estar continuamente criticando, de estar continuamente teniendo conversaciones inútiles con los demás, entrando en el sonido innecesariamente, en lugar de permanecer más calmado, más pacífico, el hábito de hablar, por ejemplo, muy deprisa, son ciertas actitudes que sin darme cuenta me llevan, ¿no?, a ese estado otra vez de obnubilación, de bloqueo mental, el pensar demasiado. ¿Pensamos demasiado? Tati Yankee, que es la directora internacional de Drama Kumari, tiene 95 años, si no más, ya no recuerdo su edad, y siempre nos dice, lo único que os pido es que no penséis, pensáis demasiado. Y algo interesante también que dice, y es observar, es que dice que, sobre todo, en los países de Occidente pensamos demasiado. El tener tantos medios de comunicación, tanto avance de la ciencia, tanta información a disposición, nos hace entrar tanta información en nuestra mente que luego pensamos demasiado. Y es cierto, yo he estado muy en contacto, sobre todo en la India, ellos tienen una mente más calmada, más tranquila, menos complicada. Nosotros lo complicamos todo. Si hemos desarrollado hoy día un arte, es el arte de complicarlo todo. Tenemos que tener una mente más sencilla. Cuando te veas pensando en algo, piensa realmente si es necesario gastar tu energía en eso. Y si no lo es, para por un momento. Porque cuando la mente trabaja demasiado, el intelecto, que es la capacidad que tiene el alma de razonar, de discernir, de concentrarse, de ver con claridad, se nubla, se bloquea. Imaginaros la pantalla de la mente, yo siempre la comparo con una enorme pantalla de cine. Y los pensamientos es el subtítulo de la película. La película subtitulada, todos los pensamientos se proyectan como un subtítulo. Cuando pensamos demasiado, el intelecto, que es la capacidad del alma de observar lo que la mente está pensando y razonar en base a eso que observa, ¿le da tiempo de leer lo que la mente está pensando? No le da tiempo, ¿sí o no? Llega un momento en que desconecta, paso y apaga la pantalla, pero la mente sigue trabajando. Y luego vemos que nuestra capacidad de concentración es muy poquita, ¿sí o no? Cada vez más la sociedad tiene un nivel de concentración muy bajo, la juventud tiene un nivel de concentración muy bajo. Demasiada información entrando en las mentes. Eso me nubla la visión. Tener cuidado con cuánto tiempo dedico a estar enfrente del televisor. ¿Cuánto tiempo? Es una forma de llenar los espacios de tiempo en los que puedo estar en contacto conmigo mismo, en soledad, en esa reflexión, ¿sí? Leyendo algo espiritual. Pero quito esos momentos para llenarlos. Quien dice la televisión, hoy en día igual no la televisión, pero el mundo de internet, ahí sí que te puedes enredar, y bien enredado te puedes pasar horas, horas y horas. Hay personas que sus relaciones son relaciones virtuales. No estamos en este mundo para relacionarnos de esa manera. Eso no va a hacer sentir bien al alma. Eso lo que hace es que disminuye la energía del alma. Disminuye la conciencia espiritual, la apaga, ¿sí o no? Entonces, si no tengo cuidado con todos estos hábitos a lo largo del día, no voy a tener ese despertar. Y cuando me siento a meditar, todas esas imágenes que veo en la tele, en el ordenador, todas esas conversaciones inútiles, toda esa basura va a salir, ¿sí? Y cuando sale basura, pues podemos estar enfrente de un vertedero. ¿Hay luz ahí? ¿Queremos mirarlo? A veces eso es lo que hay en nuestra mente. Tanta contaminación, tanta basura. Entonces tengo que empezar a cuidar ese tipo de hábitos. No pensar tanto, lo que veo en los medios de comunicación, el tipo de conversaciones que mantengo. En lugar de eso, hemos perdido lo que es esencial en nuestra vida. Quitamos tiempo para cocinarnos bien, para hacer las cosas con paciencia, con conciencia, sin ir en contra del reloj, ¿sí? Todo eso para tener más espacio de tiempo que la mayoría de nosotros llenamos de esta forma. ¿Me equivoco? Sin darnos cuenta, es la forma en la que nos han enseñado a entretenernos, pero no es sano. Para el despertar espiritual y para la salud del alma, no es sano, esos hábitos no son sanos. Entonces lo digo porque muchas veces seguimos, estamos, tenemos la intención de trabajarnos espiritualmente, pero decimos, ¿qué pasa? Que no veo logros. Y es porque, por un lado quiero ver la luz y por otro lado sigo manteniendo las cuerdas de la nubecita gris que llevo encima de la cabeza. Suelta esos hábitos, suelta esas cuerdas y entonces la luz se mantendrá por más tiempo. ¿Verdad? Que si todos observamos los hábitos de nuestro día, ¿hay alguno de estos que le están quitando ese tiempo o ese espacio? Entonces es importante darnos cuenta. Importante empezar a tomar hábitos diferentes. ¿Qué puedo hacer cada día para mantener el despertar del alma? ¿Qué puedo hacer al despertarme cada mañana?
Meditar
es una buena forma. Meditar o reflexionar, como queráis llamarlo, entrar en el silencio, pero cada mañana, ya sea que me levante 10, 15 minutos antes, sería interesante que lo empezáramos a hacer, pero si no, al menos dedicarme algunos pensamientos para conectar. Estar despierto es estar conectado. Primero conectar conmigo misma, conectar con ese pensamiento de quién soy realmente, el alma, este ser consciente, no la forma de Lidia. Imaginaros por un momento que incluso podría tener otro cuerpo y otra personalidad y haber desarrollado otros hábitos diferentes, pero esa alma que está ahí, ese ser consciente que necesita sentirse otra vez pleno, que necesita vivir otra vez desde la paz, desde el amor, que necesita desarrollar cualidades, virtudes, para poder estar más a salvo en ese mundo de allá afuera. La paciencia, la tolerancia, la humildad, todo eso lo necesito desarrollar. Pero si no entro en contacto con ese ser que soy, ¿cómo lo voy a empezar a poner en la práctica? Entonces cada día dedicar un tiempo para sentarme y darme cuenta que aparte de este cuerpo y de esta forma que veo, hay otra cosa. Estoy aquí, estoy consciente, estoy presente. Solo estas tres frases ya me hacen empezar a darme cuenta de que el alma está, de que el alma existe. Y empiezo como a despertar al alma. Ah, ya empiezo a sentir una energía diferente en mi interior que no solo es la energía de este cuerpo. Incluso mientras yo estoy diciendo estas reflexiones, estás empezando a sentir, sentir que hay algo diferente dentro. Entonces este conectar conmigo mismo cada día, cada mañana es importante. Cada mañana conectar con un propósito. Esto me hace también estar espiritualmente despierto. ¿Cuál es el propósito como energía espiritual? El propósito de cada mañana es meterme en este tumulto de acciones y estar interactuando como una loca. ¿Ese es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi propósito a nivel espiritual? Estar conectado con Dios, estar conectado conmigo, pero sobre todo el propósito por el que estoy aquí es para dar eso a los demás. ¿Sino qué sentido tiene? ¿Cuál es el área de vuestra vida más importante? Las relaciones. ¿Sí o no? Si las relaciones van mal, la vida es bastante difícil. Por tanto, si realmente quiero que las relaciones vayan bien, me tengo que estar dispuesta a preguntarle, ¿cuál es el propósito de mis relaciones? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo para ofrecer a los demás? Y eso me conecta con un propósito espiritual más elevado que simplemente el hecho de levantarme cada día, ir a trabajar, pagar el pan y hacer acciones de forma automática. Como ser espiritual, tengo para compartir la experiencia que tengo dentro. Como ser espiritual, mi propósito es poner toda la divinidad que tiene el alma, toda la grandeza que tiene el alma, todas las cualidades que tiene el alma, toda la vibración, toda esa esencia en la acción. Igual que la función de una flor es dar la fragancia y esparcir su belleza, yo también. El resto, las acciones, son secundarias, deberían de ser todas secundarias en nuestra vida. No deberíamos de darle tanta importancia a la acción. Al contrario, lo que haga, lo que sea que haga, voy a hacerlo desde esa espiritualidad. Porque lo importante es cómo lo hago, no lo que hago en sí. Y entonces, si lo que hago ya es importante, ahora va a ser el triple de importante. Entonces, cada día conectar con mi verdadero propósito, el por qué estoy aquí en este mundo. Porque tengo toda esa belleza para compartir con los demás. Si no, la vida, ¿qué significado tiene? A que a veces nos ha venido este sentimiento. ¿Qué significado tiene mi vida? ¿Para qué? Cada día, un día tras otro. No tiene sentido si no la vivimos desde ahí, si no la vivimos desde la espiritualidad, si no la vivo para poder compartir lo que tengo dentro y para disfrutar del otro y para que el otro disfrute de mí. Si no la vivo desde ahí, realmente yo no siento que estemos despiertos, porque no disfrutamos demasiado. Tengo que disfrutar del fin de semana. La semana tiene 7 días. ¿Qué tengo que disfrutar en el día? De 4 horas después de que salga del trabajo y mientras estoy en el trabajo y todo lo que tengo para ofrecer en el trabajo y todo lo que tengo para dar a mis compañeros de trabajo y la creatividad que puedo desarrollar en el trabajo. Y todos podemos desarrollar esa creatividad, aunque sea barriendo el suelo. ¿Sí o no? Si vamos desde el contentamiento, de la alegría, estoy poniendo otra vibración, le estoy poniendo otra energía. Esas pequeñas cosas tan sencillas es lo que va a hacer nuestra vida diferente. ¿Sí o no? No esperéis a que en un momento de contemplación o de meditación venga una gran luz que ilumine vuestra vida de otra manera. No. Va a ser esa luz de mi conciencia en las pequeñas cosas y las cosas más sencillas del día a día, lo que me hagan sentir realmente despierto, lo que me hagan sentir realmente pleno, lo que me hagan sentir que la vida realmente es una dicha, y que es una dicha relacionarme con los demás y ofrecerme a los demás. Para mí eso es lo que tiene sentido, ofrecerte a los otros. Y de hecho, si hago todo lo que hago en mi vida, no solamente en drama con alguien, sino en el trabajo, es con el sentimiento de poder ofertar a los demás. Siempre recuerdo una frase que me dijo una vez un compañero. Bajaba muy temprano de meditar del centro de la calle Diputación. Yo voy a trabajar muy temprano antes de que los demás vengan a meditar y yo me tengo que ir. Y un compañero me dijo, ¿y a dónde vas? Y yo, la respuesta automática, a trabajar, incluso como diciendo, ¿a dónde voy a ir? A trabajar. Y esa persona me dijo, no vas a trabajar, vas a dar felicidad a tus pacientes, porque trabajo en un hospital. Y aquella frase se me quedó tan grabada que tantos y tantos días, cuando voy bajando la escalera, me viene otra vez esa frase a la mente. Y ha sido una frase tan sencilla que ha cambiado tanto mi vida en el trabajo, cada vez que recuerdo eso, o sea, ¿cómo ha cambiado todo? Solo porque la palabra felicidad está en medio. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esto de vivir una vida realmente despierta.
No es tan fácil.
Pero no es difícil.
Hay mucha gente que tiene mucha frustración en el trabajo.
No es tan fácil.
No lo digo por mí, pero... estoy jubilada, pero lo veo. Hay mucha gente que está haciendo trabajos que no los querría hacer, que no les gusta.
Trabajos que no los querrían hacer, que no les gusta, frustrado. Es interesante. Pero algo también interesante es que cuando despiertas la espiritualidad te das cuenta de que todo lo que ves fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Cuando hay frustración en mi trabajo, hay frustración en mi interior. Exactamente, o sea, imaginaros lo que os estoy diciendo. Cuando empiezo a trabajarme internamente, cuando empiezo a despertar todo eso desde adentro, eso lo empiezo a poner en el trabajo, y el trabajo más ordinario yo lo puedo convertir en el mejor trabajo del mundo. Pero eso es lo que nos hace ver, es un reflejo, es interesante. Observemos cada área de nuestra vida, cada uno de nosotros, hacer este trabajo. Esta noche, antes de acostaros, observar cualquier área de nuestra vida, porque es el espejo que te puede ver, que te puede hacer ver cómo estás internamente. Frustración en el trabajo es frustración interna. Frustración en las relaciones es una frustración con la relación conmigo misma. O sea, todo eso me está reflejando y me está indicando un cambio, con lo cual, si lo sé ver, ya estoy empezando a despertar. Felicidades, ¿sí o no? Porque lo importante es aprenderlo a ver. La mayoría de las personas no lo ven, y en lugar de verlo de esa manera, lo ven culpando las situaciones, los demás, el trabajo. Así nunca va a cambiar nuestra vida. Porque algo interesante, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de esta área, es que personas que se sienten así, cuando cambian de trabajo, al principio también todo genial, pero luego te vuelves a sentir igual de frustrado, porque no está fuera, está dentro.
Un comentario que dice que cuando yo cambio, el mundo cambia.
¿Habéis oído?
Sí.
Que cuando yo cambio, el mundo cambia. El eslogan también que tenemos aquí. Exactamente. Porque lo que cambia es mi visión. Es lo que decíamos antes. Cuando hay esta luz interior, este despertar en la luz del alma, lo que cambia es la visión con lo que yo miro todo. Y por eso cambia el mundo. importante levantarte y conectar contigo mismo, conectar con tu propósito, el propósito espiritual de por qué estamos aquí en este escenario del mundo, qué tenemos para ofrecer a los demás. Conectar con los otros. Conectar con los otros, pero también desde su lado espiritual. Conectar con la belleza que hay en nosotros, con la fortaleza que hay en nosotros, con las especialidades que hay en nosotros. Incluso la persona que menos nos gustaría observar, si aprendo a observarla desapegadamente, seguro que hay algo que a mí me inspira o que a mí me puede ayudar a desarrollarlo. Un ejemplo, una persona que igual ves que utiliza demasiado la fuerza para hablar con los demás, para conseguir lo que quiere. Ok, igual el medio no es lo que yo consideraría correcto, pero igual me puede inspirar su fuerza de voluntad para yo aplicarla en un área de mi vida donde yo no tengo fortaleza. ¿Veis lo que os quiero decir? Siempre podemos conectar con algo hermoso en el otro, porque eso es lo que empezará a trabajar en mí. Cuando conecto con las debilidades en el otro, y generalmente es el arte que hemos desarrollado, ¿sí? Esa debilidad trabaja en mí. En este ejemplo, por ejemplo, si me molesta la fuerza con la que el otro consigue las cosas, esa irritación interna es fuerza y violencia que está atentando contra mi propia paz. ¿Sí o no? Y así, cada vez que observo algo en alguien que no me agrada, si en lugar de conectar con alguna especialidad, con algo que me inspire, conecto con su basura, el que coge basura, ¿qué tendrá? Basura. ¿Eh? Si el vecino te deja la bolsa de la basura en la puerta de casa, ¿la vas a coger y entrar en la tuya? No. O sea, aprender a conectar con los demás desde otra visión, viendo más allá de lo que no se ve. O sea, puedo ver el comportamiento erróneo, pero también puedo ver el alma que hay detrás. Y puedo ver que tras ese comportamiento erróneo, igual el alma me está pidiendo paz, me está pidiendo atención, me está pidiendo paciencia. ¿Sí o no? Entonces, aprender a ver donde no se ve. Aprender a escuchar donde no se oye. Aprender a escuchar el silencio donde hay sonido. ¿Sí? Aprender a ver más allá, con una conciencia más ilimitada. Conectar con el otro desde esa espiritualidad. Igual que yo, cuando estoy leyendo un escrito, yo puedo ver la letra, pero sé que detrás hay un papel en blanco, ¿sí o no? Y si yo no tuviera un papel en blanco, no podría leer la letra. Y puedo ver la letra y puedo ver el papel en blanco, ¿verdad? Igual, en medio de este mundo de tanto ruido, movimiento, tanto sonido, también puedo aprender a escuchar con el silencio. Aprender a escuchar el silencio que hay detrás. Detrás de reacciones externas de las personas, puedo ver la necesidad espiritual que tiene el alma. Y entonces, si conecto con ello desde esa otra parte, mis relaciones van a ser relaciones más armoniosas. Incluso voy a darle aquello que no me están pidiendo, pero sé que el alma igual necesita. Paciencia, amor, tolerancia, humildad por mi parte en algún momento. Cuando hay conflicto, sé tú el que sea humilde y no reaccione. Si el otro está reaccionando, lo menos que necesita es un poquito más de fuego a la situación. Entonces siempre hay algo que yo puedo ofrecer cuando conecto con la parte más espiritual y escucho la necesidad del alma. Eso también es estar despierto. ¿Qué pensáis? Y ese despertar nos ayuda en las relaciones muchísimo, muchísimo. Es lo que hace que las relaciones sean una danza en lugar de choques de egos, que es como muchas veces nos relacionamos. Y algo que también nos puede inspirar a estar despierto es a conectar más con la naturaleza, con lo que está vivo. Todo a nuestro alrededor es energía viva, es energía espiritual, es energía expresándose. Bien porque puedas contemplar el amplio del cielo, lo ilimitado del horizonte del mar, la belleza de una flor, una hoja. Cada día, cuando vayas por la calle, en cualquier momento, conecta con algo. Escucha en medio del ruido de los coches el sonido de un pajarito. Eso nos hace estar como más despierto, más alerta a aquellas cosas que son más hermosas en la vida. Cuando estoy comiendo, pues ver la grandeza de una simple manzana que tengo en la mano, su color, su forma, su energía, su vida. Hay energía viva que me mantiene viva. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, cada momento, conectar también con todo aquello que está vivo, a mí también me hace sentir espiritualmente vivo. Y si estoy vivo, estoy despierto. ¿Ok?
En mi caso me pasa también que las amistades, si bien notan, y me imagino yo que indirectamente van tomando también de nuestra paz y de nuestra forma de ver, también se burlan un poco. A mí me llama cuidado el Buda, que no se, uno no se puede quejar delante de él, uno no se puede decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas porque el Buda... claro, yo me río, pero también es algo que sé que me lo dicen como para pinchar. Decir, cuidado con el Buda, que todo tiene que ser om, y porque un poco esto, ¿no? De no criticar, de no que no sean cosas violentas. Así.
¿La habéis escuchado atrás?
Sí.
¿Sí? Que a veces también en las relaciones, ¿no? Mantienen este tipo de actitudes y que sí que experimentan el beneficio, pero que por otro lado también se a veces hay burlas, ¿no? Como el ejemplo este, pues, cuidado con el Buda, que no podemos criticar, que ciertas reacciones. Algo interesante es que el despertar espiritual es un despertar incógnito. Y algo que a mí me ha ayudado en el transcurso de mi vida, sobre todo en los ambientes laborales, es a trabajar el despertar espiritual desde el interior, pero no predicar demasiado, porque eso es lo que hace que los demás reaccionen. Porque cuando tú despiertas, somos un espejo también demasiado claro a las actitudes erróneas de los demás. Y si el otro no está en disposición de cambiar, ahora tiene un problema contigo. Entonces, muchas veces ante las actitudes, por ejemplo en el trabajo, ¿cómo cortar actitudes de críticas, de quejas? Estar diciendo cada día, oye, ¿por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué siempre estáis criticando? O sea, es como juzgarles también. Y por otra parte, es interesante porque ellos pueden ver arrogancia en ti. Tú ves la forma correcta de actuar y la de ellos no es correcta. Y por otro lado, si tú le estás diciendo que deje de criticar, les estás juzgando su comportamiento y tú no quieres juzgar. Entonces es algo como un trabajo más incógnito. A veces es estar pero no estar, o buscarte métodos para, en esos momentos que sabes que la conversación es más inútil, pues te pones a hacer alguna otra cosa, o estás en medio de la conversación pero no entras, no prestas atención, o diriges la atención hacia algo positivo. Aprender a utilizarlo, ¿no?, con método. Pero algo interesante también, con mi experiencia, es que esto es durante un tiempo. Solo durante un tiempo en el que ellos sobre todo van a reaccionar, porque ellos sienten que ya te conocen, y si ya te conocen tienen algo a su favor, ¿no? Pero cuando empiezas a actuar de forma diferente, empiezan a perder un poquito el control sobre ti mismo, ¿eh? Porque así funcionamos, tenemos lo que se conocen como las falsas de control, ¿no? Estamos todo el día controlándonos los unos a los otros. Entonces, llegará un momento en que hay esta reacción, pero mi experiencia es que a la larga ellos van a apreciar muchísimo tu cambio. Y de hecho, cuando realmente tengan un problema, ¿a quién van a ir? ¿Quién siente que le va a mantener la confidencialidad? ¿Quién siente que le van a dar un consejo acertado? ¿O que no se va a influenciar por lo que le va a decir, que no va a juzgar, que no va a criticarle? ¿Quién va a ser esa persona en la que van a poder confiar?
Pero a veces abusan estas personas. Eres bueno, comprensivo, lo das todo y abusan de ti.
Eso depende de nosotros. Nadie te puede quitar lo que tú no quieres que te quiten.
De acuerdo, pero tú te das cuenta de que hay actitudes negativas en el sentido de que quizás a veces incluso envidia. Mira, esta no se sabe por nada, no tal, no cual. Y entonces es difícil, estoy de acuerdo con él, es difícil reaccionar según cómo, con estas personas.
Tienes que poner tú el límite, ¿no? Ante lo que quieres que los demás tomen de ti o no. Pero incluso después de todo, cuando empezamos a fortalecernos internamente, ese tipo de comentarios llega un momento en que no te afectan. Y durante un tiempo seguirán apretando el botón, Pero cuando tú no reacciones, se van a cansar. Ellos quieren reacción, ¿sí o no? Quieren movida en las relaciones, para eso lo hacen. ¿Sí? Cuando se den cuenta de que no reacciona, de que no reacciona, y es que ya ni siquiera te das cuenta del comentario, no te preocupes, que irán a tocarle el botón a otro juguete que sí que suene. Pero ya el tuyo no lo van a tocar más. ¿Ok? ¿Alguna intervención más? ¿Pregunta? ¿No? Pues si os parece, vamos a terminar con un ejercicio para entrar en contacto, para estar despiertos, para sentirnos. Vamos a colocar la espalda recta. Los hombros hacia atrás. Vamos a comenzar a inspirar. Profundo. Con cada inspiración profunda, me hago consciente del fluir del aire, del acto de la respiración. Me hago consciente del fluir de la vida. Y aprecio cada respiro. Lentamente me voy dejando envolver por la suavidad de la música. Por el entorno tranquilo, por el silencio en esta habitación, y mi cuerpo se va relajando, permito que mi cuerpo se relaje. Con el cuerpo relajado, llevo ahora la atención hacia adentro, hacia el interior, hacia el ser. Cada inspiración profunda, mi atención va más hacia adentro, y poco a poco voy sintiendo, voy siendo consciente de mi energía espiritual, voy siendo consciente de mi existencia, yo. El alma. Estoy aquí, presente, consciente, despierta. propia energía. Puedo sentir la paz que hay en el interior del alma. Sentir mi propia paz. No solo la siento, sino que dejo que esa paz emerja y me envuelva. Y el alma soy paz envuelta todas las otras almas que se encuentran en este lugar. Voy a sentir la conexión con todas a través de esa vibración pacífica. Puedo sentir la vibración del Supremo, de la fuente de la luz. una luz que nos da claridad. Siento la unión con la fuente de la verdad espiritual. Y a la vez todos trabajando con esa fuerza. Volviendo al planeta y a cada alma con esa luz espiritual que despierta lo hermoso de cada ser humano. Esa luz que conecta con cada partícula viva del planeta. No solamente las almas, sino también los elementos, la tierra, el agua, el aire. Todo se impregna de la luz de la paz y de la luz del amor. En este despertar me hago consciente de la unión ¿Bien? ¿Bien despiertos? ¿Física y espiritualmente? Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Seguimos estando en la calle Diputación. Quien no tenga el programa, fuera tenemos folletos para que sepáis de las próximas conferencias y las sesiones de meditación que hay en el centro. Y si alguien quiere recibir información por correo, también están las fichas y podéis rellenar vuestro correo. Buenas tardes.
Muchas gracias.